COPE Teruel.
Estar informado.
La provincia de Teruel recupera la normalidad después del gran apagón eléctrico. ¿Qué tal? Buenas tardes. Saludos de Pablo Fernández. Las máquinas de café, las neveras han vuelto a funcionar. La industria poco a poco va recuperando la actividad. Y hoy nos hemos ido precisamente al almacén de la tienda Ferrán y a un bar del centro a conocer cómo está siendo este día después y cómo lo vivieron ayer. Escuchas a Andrés y a Paco.
Bueno, pues la gente ha vuelto a su normalidad y vámonos, vamos, normal. Ahora ya normal, la gente ya... Ayer fue un susto y ahora normal ya, sí.
Aquí durante la tarde la gente siguió viniendo.
Sí, porque teníamos la cerveza estaba fría y los refrescos con hielo, pues se tomaron menos café, lo demás todo se vendió bien, sí.
Las luces funcionaban, está iluminado, el ordenador funciona perfecto, se puede trabajar con normalidad.
En este sentido, la Dirección General de Protección a los Consumidores del Gobierno aragonés ha abierto todos sus canales de comunicación para informar a la ciudadanía de sus derechos ante posibles reclamaciones por daños vinculados a ese apagón. Desde el Ayuntamiento de Teruel, el balance después de estar casi 7 horas sin electricidad en la capital es positivo. La alcaldesa es Emma Buch.
Afortunadamente, esta situación excepcional que se ha vivido en todo el país, afortunadamente se ha vivido con mucha normalidad y tranquilidad en la ciudad de Teruel. Es verdad que ayer en los primeros momentos, cuando se supo que era un apagón nacional y no teníamos mucha información, yo decía que había una calma tensa en la ciudad porque estaba calmada, pero la población pues tenía preocupación por lo que iba a suceder por la ausencia de información y de noticias.
Toda la plantilla de la policía local fue movilizada en previsión de un posible refuerzo nocturno, que no fue, gracias a Dios, necesario. Simultáneamente, los bomberos intervinieron de inmediato para rescatar a personas atrapadas en ascensores, concretamente 8 en Teruel Capital y 2 en Alcañiz. El ayuntamiento, durante esa calma tensa y hasta que se perdieron las comunicaciones, contactó con los usuarios del servicio de teleasistencia para verificar su estado y asegurar su bienestar ante este corte de suministro eléctrico, un proceso que se está repitiendo hoy.
En el día de hoy esperamos llamar a los 490 usuarios de teleasistencia, siempre empezando por los más vulnerables, porque obviamente no es lo mismo las personas que tienen teleasistencia, la referencia es un hijo, sabes que esa persona tiene un hijo, una hija en Teruel y por tanto tiene un apoyo familiar, que quien no tiene un apoyo familiar, por tanto escalando desde los más vulnerables hasta los más acompañados, pretendemos ponernos en contacto con los 490 usuarios de teleasistencia.
Se contempló durante el día la posibilidad de activar generadores para el sistema de gestión del agua, aunque tampoco fue necesario su uso, en ningún momento hizo falta ningún requerimiento extraordinario, ya que los hospitales y residencias funcionaron sin incidencias graves y la ausencia de semáforos no provocó problemas de tráfico significativos en una ciudad como Teruel. Y como no hay tren...
En muchas provincias ha habido problemas porque la gente quedó atrapada en los trenes. Hubo que atender a aquellas personas. Obviamente, en la provincia de Teruel nadie quedó atrapado en un tren.
Durante la mañana, el ayuntamiento ha ido haciendo una nueva ronda de contacto con entidades afectadas como residencias, asociaciones empresariales y comerciantes. La respuesta generalizada ha sido de normalidad, aunque bueno, en los próximos días iremos conociendo las consecuencias reales de este apagón inédito en general en nuestro país. Es lo primero, pero no lo único que te cuento en este día después, martes 29 de abril.
Autersa, concesionario Renault y Dacia y nuestro Renault 5, elegido coche del año, les ofrecen el tiempo.
Un martes en el que tenemos cielo poco nuboso con algunas nubes altas, eso sí. Temperaturas sin muchos cambios respecto a ayer. Llegaremos a una máxima de 23 grados. El viento es flojo variable y hasta ahora el termómetro marca 19 grados en Calamocha y 18 en la Plaza del Torico. La renovación del circuito de Jerez complica aún más la continuidad de MotoGP en la ciudad del motor de Alcañiz a partir de 2027. El domingo, un rato antes de la carrera de MotoGP, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, anunciaba que este circuito de Jerez Ángel Nieto continuará siendo la sede del Gran Premio de España de MotoGP al menos hasta 2031, tras el acuerdo alcanzado entre la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Jerez y Dorna Sports, empresa organizadora del Mundial de Motociclismo.
Podemos trasladar ya de una manera clara, contundente y certera que vamos a seguir disfrutando de estos gran premios de motociclismo en Jerez el periodo 27-31.
Esta renovación que se suma a las de Cheste y Montmeló, por lo que, teniendo en cuenta lo que pretende Dorna, empresa dueña de MotoGP, todo hace pensar que va a ser muy difícil o casi imposible que el circuito alcañizano siga en el calendario de la categoría reina del motociclismo a partir de 2027, el presidente Jorge Azcón.
Pues tuvieron la semana pasada
la posibilidad de oír en las Cortes de Aragón al consejero de Medio Ambiente, que es quien se encarga de presidir el circuito de Alcañiz y quien se encarga, por lo tanto, directamente, y creo que dejó claro cuál es la posición del gobierno de Aragón.
Y que decía el presidente de Motorland, Manuel Blasco, que las negociaciones siguen en curso, que son difíciles, pero siguen en curso. Que en el pleno de las Cortes del pasado jueves admitía que el hecho de que Dorna quiera reducir el número de grandes premios en la península y que en ese momento hubiese renovados dos, ahora tres, era una carta en contra, pero no la única.
No es una renovación fácil. Tenemos en contra que tenemos un circuito con peores comunicaciones, infraestructuras de comunicaciones que otros. En 100 kilómetros a la redonda, nosotros tenemos los habitantes que tenemos. Otros tienen muchos más que nosotros. El número de plazas hoteleras, el tamaño de los hoteles, tampoco juega a favor. El interés de las marcas de motos por abrir nuevos mercados en países emergentes.
Pero que no obstante, el circuito bajo aragonés también tenía puntos a favor. La calidad del circuito con reformas como el reasfaltado. La organización ha sido elegido mejor gran premio del Mundial de MotoGP 3 veces. También la afición de los bajo aragoneses y la historia de Alcañiz, además de la opinión de los pilotos, especialmente la de Marc Márquez, quien siempre ha dicho que le encanta este circuito. ¿Y qué se pierde? O mejor dicho, ¿qué se deja de ganar si no volvemos a tener el Gran Premio de Aragón de MotoGP en Alcañiz a partir de 2027? Pues para empezar, 47 millones de euros en apenas un fin de semana y visibilidad en más de 100 países. Eso es solo la punta del iceberg. Nos lo ha contado en COPE Nieves Ballesteros, gerente de la Asociación Turismo del Bajo Aragón.
Significa que el calendario de nuestro circuito esté lleno durante muchos días del año. Uh-huh. O sea, no solamente ese fin de semana, sino que tenemos actividad muchos días del año y eso significa un impacto económico, no solo en turismo, sino también en el comercio, en las empresas de servicio y no solo del Bajo Aragón, sino yo me animaría a decir que prácticamente del Bajo Aragón y de todas las comarcas próximas a Alcañiz.
Las administraciones siguen trabajando intensamente para garantizar esa permanencia de Motorland en el calendario de MotoGP a partir de 2027, pero estas últimas noticias no invitan al optimismo.
Nosotros mantenemos relaciones constantes con el gobierno de Aragón, sabemos que se está trabajando en ello y que están poniendo toda la carne en el asador para que MotoGP sea una realidad en el circuito de Motorland. Hay que ser cautelosos, pero la verdad es que la noticia que se confirmaba este fin de semana de la continuidad de Jerez nos ha caído como un jarro de agua fría en el Bajo Aragón.
Por lo pronto, estamos a poco más de un mes del Gran Premio de MotoGP de Aragón, de MotoGP de 2025, y te puedo contar que la zona va a contar con una ocupación total. Las entradas prácticamente se han agotado. Y el nuevo secretario general del PSOE de Teruel, Rafael Guía, ha visitado Calamocha para mantener un encuentro con militantes y simpatizantes del Giloca. Allí ha estado nuestra compañera de COPE Giloca, Sara Beltrán. Buenas tardes.
Buenas tardes. El objetivo es darse a conocer y presentar el proyecto que tiene para la provincia. Escuchamos a Rafael Guía.
Con el paso que he dado yo para presentarme a la Secretaría General y algún paso que han dado a un lado otros, pues yo creo que estamos cogiendo mucha fuerza, mucho entusiasmo y muchas ganas de recuperar las instituciones que nunca debimos haber perdido, pero no por ejercer el poder, sino por desplegar nuestras políticas transformadoras socialdemócratas. Uh-huh.
Estas reuniones se enmarcan dentro de una ruta preparatoria de cara al Congreso Provincial. Desde el Giloca le plantearon las cuestiones de interés para el territorio. Manuel Rando es el secretario general del PSOE en el Giloca.
Hoy hablaremos pues, de temas que incumben a nuestra comarca, obviamente también a Calamocha, temas de futuro, que son temas de servicios. Pues iremos hablando también con nuestro secretario general pues cómo va el tema del empleo, de la creación de empresas y luego, bueno, la resolución de los problemas cotidianos que tenemos en cada uno de los pueblos de la comarca de Ajidoc.
El Congreso Provincial tendrá lugar el 10 de mayo. Allí se espera que se ratifique la candidatura de Guía al frente de los socialistas turolenses y después será el momento de los cargos comarcales y locales.
Gracias, Sara. Te cuento también que la noche de mañana miércoles se cantarán y bailarán jotas en el centro de Teruel para celebrar la llegada de los Mayos, un evento a cargo de la Asociación Cultural Ciudad de los Amantes y la agrupación artística Amigos de la Jota. Será a partir de las 10:30 de la noche en la Plaza del Dorico y a las 12 de la noche se degustarán pastas y licor y se harán esas rondas tradicionales por el centro histórico. Así llegamos a las 2:30 de la tarde. Sigues escuchando Mediodía COPE. Te contamos todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Buenas tardes.